A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebromo. Saludamos cordialmente a nuestra audiencia en esta otra oportunidad maravillosa de encontrarnos con ustedes y también con nuestros queridos profesores y con un invitado de excepción. Ya verán ustedes de quién se trata, pero primero lo primero, ¿cómo está nuestro ganado? Susana, Humberto, Rafa, muchachos, ¿cómo los trata la vida?
Bueno, primero estamos reunidos y estamos muy contentos y entusiasmados con la entrevista que vamos a tener. De modo que todo excelente, particularmente estoy de mucho ánimo.
Sí, qué chévere, Susana. Yo también estoy muy contento, muy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, con la audiencia y con el tremendo invitado que tenemos hoy. Creo que la vamos a pasar muy rico.
Bueno, siempre contentos de poder hacer esto todas las semanas, encontrarnos y disfrutar de los encuentros con nuestros invitados. Y bueno, el invitado de hoy nos pone en aprietos porque es una persona, de una vastísima obra y que tiene experiencias tanto en la entrevista, que es un gran entrevistador, tiene experiencia en la radio, ha hecho programas de radio, tiene experiencia en la televisión, en los medios, o sea que estamos en aprietos frente a un intelectual de ese calibre que también se juega en esos otros espacios alternos al de su trabajo propiamente intelectual. Y antes de que Álvaro pueda decir el nombre, yo voy a decir otra cosa, es que nosotros en el programa solemos, cuando la entrevista avanzaba un poco, darnos cuenta de que nos va a hacer falta más tiempo y que probablemente sería ideal una entrevista suplementaria. En el caso de este invitado, ya sabemos de antemano que una entrevista, un programa no basta, ¿verdad?
Insuficiente, sí.
Tendríamos que dedicarle ya desde el principio varias sesiones. Entonces, ya es momento de identificar a esta famosa figura de nuestra cultura venezolana.
Rafa, sí, tiene razón que estamos en aprieto, porque yo también lo había pensado. Creo que si no tenemos cuidado, al final los entrevistados podemos ser nosotros, ¿no? ¿Quién es nuestro entrevistado? Que bueno, que lo estamos presentando ya con tanta fama. Se trata de Rafael Arraiz Lucas, señores, nada más y nada menos que nuestro querido ensayista, poeta, gerente cultural, también magíster y doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué decir? En el campo de la escritura, Rafael Arraiz ha publicado una generosísima cantidad de libros de poemas, así como también de ensayos de corte literario, de corte histórico también, de lo que hablaremos hoy. En cuanto a la docencia, por mencionar solo alguno de sus cargos, es profesor titular de la Universidad Metropolitana de Caracas, profesor principal de carrera de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, también de la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford y de la Universidad de Warwick. En su dilatada y recordada faceta como gerente cultural, Arraiz Lucas fue jefe de redacción de la revista Imagen, subdirector de la Galería de Arte Nacional, presidente de Monteávila Editores Latinoamericana, director general del Consejo Nacional de la Cultura, presidente de la Fundación para la Cultura Urbana, decano director del Centro de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri de la UNIMED, etc. Actualmente, Rafael sigue adelante con su labor docente, que ahora nos llega también vía podcast. Hablaremos un poco de eso en esta mañana. Bienvenido, querido Rafael Arraiz Lucas, a Un Minuto con las Artes.
Vale, muchísimas gracias. Encantado con esta presentación, tanto tuya, Álvaro, como de Rafael, Susana, Humberto, Valentina, todos queridos amigos. Con Rafael Castillo tengo yo no sé cuántos añísimos de amistad, pero no es el momento de revelar nuestras edades, ¿verdad, Rafael?
Más de 40, amigo, más de 40.
Yo creo que bastante
Sí,
más de
sí,
40.
sí.
Sí. Bueno, a sus órdenes,
Vale, bueno, muy contentos de tenerte entre nosotros, querido. Hacía tiempo, además, que estabas en lista y la verdad es que nos daba miedo invitarte porque teníamos que estudiar mucho, leer mucho, investigar mucho. Pero bueno, el que no te conoce y escucha ese currículum resumido, rápidamente esbozado, dice, este señor debe tener 80 años mínimo, ¿verdad? No, sin embargo, no, es un hombre joven en sus 60, ¿verdad? Muy, muy bien cuidado, intelectual y físicamente, y es un tipo que ha hecho muchísimo en tan poco tiempo, ¿verdad? Desde los 18 años, 20 años, ¿verdad? Y bueno, fíjense todas las cantidades de cosas que nos dejan abrumados. Yo releyendo un libro de entrevistas muy interesante que le hizo Carmen Aroche, un diálogo muy, muy fructífero esta mañana, cuando, bueno, terminé el repaso y ya era la hora de venir a la entrevista, dije, wow, yo sí he sido perezoso en mi vida, yo sí he sido flojo, no he hecho nada. Comparado con lo que ha hecho este hombre, este trabajador incansable, que además no es solamente que trabaja por trabajar, sino que lo que produce da un rendimiento extraordinario a los otros. Es decir, ese trabajo de él con la historia de nuestro país, con la historia de la cultura venezolana, con la poesía, sus antologías, o sea, una cantidad de libros de referencia importantísimos para el conocimiento de nuestra historia social y política, pero también nuestra historia cultural, además de que ha sido un gran protagonista de esa historia cultural, ¿no? Ya lo vemos en esa presentación. Yo siempre recordaré cuando Rafael me invitó a participar del proyecto de Monte Ávila, cuando él se encargó de la editorial, que fue un momento realmente espectacular, yo lo recuerdo con mucha alegría, lo que hicimos juntos en el departamento editorial, cómo trabajamos, cómo había presupuesto, cómo se podían comprar derechos, una etapa de realmente preciosa de trabajo editorial propiamente dicho, ¿no? Y eso, bueno, fue también un periodo de formación muy rico, de conocimiento de obras, de autores, bueno, Monte Ávila se convirtió en Monte Ávila Latinoamericana bajo esa administración brillante. Y bueno, ya estoy cayendo en un error que el propio Rafael dice, ¿verdad? Le encanta hacer entrevistas, ¿verdad? Sin la menor duda hay que conocer al entrevistado. Pero la idea es que el entrevistador aparezca lo menos posible, dice él, que sea el que produce los puntos de inflexión en el diálogo. El entrevistador no es el centro del diálogo, es el propiciador en el que busca, es el que busca que el entrevistado hable, que diga, que se exprese a sus anchas. Mi intervención solo pretende esto, que Rafaela Payduca hable a sus anchas. Y bueno, uno puede empezar por un montón de cosas, la verdad, por la amplitud, pero yo voy a empezar por esto. Vamos a ver. Que algo que leí esta mañana y que me gustaría porque es comenzar desde aquí porque hay muchas cosas. Yo te quería preguntar sobre Calicanto, que conversaras lo que significó para ti participar, pero eso lo podemos dejar para después. Me parece quizás para la audiencia más interesante esto. A la pregunta de Carmen Verde, ¿con cuáles escritores de otras épocas te hubieras gustado conversar? ¿Te hubiera gustado conversar? Tú respondes. Me hubiera gustado conversar con T.S. Eliot y preguntarle por sus lecturas taoístas. Me hubiera gustado hablar con Schopenhauer acerca de los Upanishads. Me hubiera gustado hablar con Cioran sobre budismo. Me habría gustado conversar con Montaigne en su torre sobre muchos temas. Conocer a Jung habría sido un tesoro. Visitarlo en su casa frente al lago en Zúrich y fumarme un buen habano con él. Le habría preguntado por tantas cosas que el diálogo no habría terminado nunca. Me habría fascinado conocer a Paramahansa Yogananda en Los Ángeles. Habría hecho silencio junto a él y nada más. Eso hubiera bastado para mí. Me habría gustado merendar con Teresa Carreño en Berlín. Le habría preguntado tantas cosas. Me habría gustado desayunar con Teresa de la Parra en París y luego dar un paseo por las Tullerías. La lista de preguntas que tendría por hacerles es muy larga. Bueno, con esta pequeña deseo de haber hablado con toda esta gente, ya es un retrato. Esto es un autorretrato resumido de los intereses culturales, existenciales, poéticos, de una persona como Rafael Arraiz Luca. Quizás uno de los puntos que llama más la atención de esta evocación es precisamente el aspecto que él ha desarrollado últimamente, que quizás quieras hablar de eso, que es tu relación con el budismo, que es un aspecto poco conocido quizás de tu actividad existencial e intelectual.
Gracias, Rafael. Vale, comencemos por allí. Mira, yo empecé a leer acerca del budismo a principios de los años 90, de modo que tengo ya unos 30 años y algo más sumergido en esa cultura. Apuntaría lo siguiente: yo me metí en el tema oriental. He leído mucho de budismo, mucho de taoísmo y mucho de hinduismo. Y a medida que he ido leyendo, he ido decantando dónde mi psique se siente mejor. Por ejemplo, el hinduismo me resulta muy interesante, pero por otra parte muy parecido al cristianismo, que es mi cultura básica. En cambio, el taoísmo y el budismo me resultan más ajenos, más extraños y en consecuencia más interesantes. A mí siempre me interesa lo que es distinto a mí, porque para conocer cosas cercanas a uno, pues para eso está uno. Entonces, lo mejor, asomarse a esos mundos tan ajenos como el budismo y el taoísmo ha sido para mí un tesoro. Y hoy en día doy clases de eso. En un diplomado en la Universidad Metropolitana doy un curso que se titula Introducción a las Culturas Orientales, donde vemos hinduismo, budismo y taoísmo. Yo creo que a nosotros los occidentales, creados dentro de la civilización judeocristiana grecolatina, nos hace mucho bien ver ese otro lado, esa otra cara de la luna, que es sobre todo el budismo, que no es una religión, sino una cultura de orden psicológica. Esto creo que aquí es donde está el punto más importante. Los descubrimientos del Buda 600 años antes de Cristo son descubrimientos de orden antropológico y psicológico. Cómo funciona la mente, qué es el ego, cómo estamos todo el tiempo saboteándonos, qué significa la plenitud dónde está, cómo la alcanzamos, cuál es la fuente del dolor, cuál es la fuente del sufrimiento. Todo ese universo creo que tiene unas extraordinarias enseñanzas para nosotros. Y en esa lista yo señalaba a Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda es un hinduista cuyos maestros en la India lo envían a Los Ángeles, a los Estados Unidos. Él es el introductor del yoga en el mundo norteamericano. Esa gran difusión que ha tenido en los 350 millones de norteamericanos, el yoga, las culturas orientales, se deben en buena medida a esa gran avanzada que hizo Paramahansa en la década de los años 30 y muere en la década de los años 50 con una obra extraordinaria que han seguido sus discípulos allá. De modo que, además tengo que confesar que quien me introduce a mí, quien primero despierta en mí los intereses por el mundo oriental y por Jung, es uno de mis maestros, que yo tuve la suerte de tener un maestro muy joven, que fue Juan Liscano. Yo conocí a Juan Liscano porque era muy amigo de mi padre. Lo conocí cuando yo tenía 17, 18 años. Y mantuvimos una amistad inquebrantable desde esa edad hasta el 2001, cuando murió, hace 20 años. En ese momento yo tenía 42 años. Entonces, de mis 20 a mis 40, el diálogo permanente con Liscano me abrió a esas puertas del mundo oriental, esotérico, junguiano, psicológico, que muy pocos intelectuales en Venezuela frecuentaban, porque la mayoría de nuestros intelectuales son marxistas, son vinculados con el materialismo histórico o son estructuralistas parisinos, etc. Entonces, la cercanía a este mundo, muy pocos lo tenían. Tú le preguntabas al doctor Uslar sobre este tema y no sabía absolutamente nada. Le preguntabas a Nuño, que fue uno de nuestros grandes ensayistas, no sabía nada. Prácticamente el único que sabía de estos temas era Liscano. Y yo tuve esa suerte.
Claro, la pregunta era obligada, después de oírte hablar sobre budismo, era hacerte hablar sobre Liscano. Y ya tú lo hiciste.
Ya lo hice.
Automáticamente, porque es evidente esa conexión, ¿no? El tema de la espiritualidad. La espiritualidad en sentido amplio, ¿verdad? Sí. Y bueno, la caracterización que acabas de hacer de nuestros intelectuales es bastante acertada y cómica al mismo tiempo, ¿no? Es decir, nuestros intelectuales han leído el estructuralismo francés y el marxismo filtrado por ciertas... Pero te faltó decir también que hay una porción importante de intelectuales latinoamericanistas de una tendencia en la que se mezcla quizás marxismo, estructuralismo y culturalismo, que es quizás el más reciente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es una maravilla que hayas tenido esa relación con Juan. Yo también conocí a Juan, no con esa asiduidad tuya y esa amistad, yo nunca tuve esa amistad con él, más bien con su hija Clementina, pero siempre un gran respeto por Juan y por su manera de ser, que era un gran caballero, una persona que yo siempre recordaré con mucho aprecio y que además valoro mucho su poesía, que quizás es un poco desconocida en el fondo en nuestro propio contexto cultural, literario. La poesía de Liscano creo que le hizo un poco daño a su imagen y a la posibilidad de que su obra tenga el peso que debería tener la cuestión política de su adversión, las que se institucionalizaron a partir de los años 60, por decirlo así. Y bueno, quizás tú querrías hablar también de ese aspecto, y hasta aquí van a ser mis intervenciones, porque la cara del filósofo ya se arruga, dice, ¿por dónde va este loco? Y ese es como el maestro de la radio para nosotros, es Humberto. Nosotros le vemos la cara y decimos, uy, me estoy equivocando, déjame frenar. No, quizás ahora, como vemos ese contacto con Juan y un intelectual, que tú eres un intelectual, porque has escrito mucho sobre historia, de valores, los valores venezolanos, eres un mediador entre la historia y los valores de nuestra cultura y el público lector, un público que cada vez es más grande. Y ese es el papel de un intelectual, el de un mediador que pone al servicio de la colectividad, bueno, un conjunto de ideas, de valores que hacen de nuestra cultura una cosa consistente y coherente, compartible, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál ha sido tu relación con la política? O sea, ¿cómo un intelectual ha manejado ese aspecto fundamental de su experiencia?
Desde muy joven la política me interesó mucho, incluso en algún momento adolescente y juvenil me confundí y pensé que yo pudiera ser un actor político. Muy pronto comprendí que no era mi destino, pero sí siguió interesándome la política, y fíjate que una de mis líneas de investigación como historiador es la historia política. Yo trabajo básicamente desde hace 20 años la línea de historia política y la línea de historia empresarial, que es otro mundo que me interesa muchísimo. Entonces, sí, pues imagínate, mi tesis Por ejemplo, mi tesis de maestría es sobre historia empresarial, porque es una historia de la electricidad de Caracas. Y mi tesis de doctorado es sobre historia política, porque es un estudio del trienio ADECO y las conquistas de la ciudadanía en esos 3 años. Y después la trilogía, que son los 3 tomos en que me dedico a revisar la historia de Venezuela desde 1498 hasta el momento en que la publiqué en el año 2007. Eso también está centrado en la historia política. Ciertamente, Rafael, coincido contigo en que determinados escritores que no están perfectamente focalizados en un género o en una actividad y que son más bien múltiples, plurifactoriales, como era el caso de Lizcano, frente a los lectores y a la imagen que tienen de ellos los demás, sus imágenes quedan un poco desdibujadas. Conmigo está pasando lo mismo. A mí ya ni siquiera me incluyen en las antologías de poesía venezolana. Ni siquiera eso, ¿no? imagínate si me estará pasando. Pero bueno, ese es el destino. También le pasó a Lizcano, le pasó a muchos, le ha pasado a Uslar, casi que ni siquiera lo consideraban escritor, habiendo sido prácticamente el maestro del relato latinoamericano y un ensayista de altos quilates. De modo que esto no hay manera de evitarlo. Uno no puede controlar la imagen de uno en las impresiones de los demás, ¿no? La única manera sería dedicándose a una sola cosa, ¿no? Que fue el caso, por ejemplo, de Sánchez Peláez. Tú vas a escribir la biografía de Sánchez Peláez y solo hay 7 poemarios. Nada más. Prácticamente no pasó más nada. Entonces tú dices, bueno, este es el destino mío, esto es lo que... No, yo no puedo con esto. Yo soy demasiado inquieto y demasiado obsesivo y me gusta demasiado trabajar como para yo dedicarme exclusivamente al cultivo de orquídeas toda mi vida. Pero seguramente al final de mi vida, si me hubiese dedicado solo a cultivar orquídeas, pasaría a la historia como el cultivador de orquídeas. Pero bueno, ese no es mi destino. Yo tengo muchos intereses y pago el precio de eso.
Claro, hay un espíritu pedagógico en ti que va más allá de eso. Yo no sé qué tiempo tenemos, pero yo tengo una anécdota sensacional. El director del programa me dice que vamos a cortar ahora.
Sí, ¿qué tan larga es tu anécdota? ¿Un minutico máximo?
No, es muy, muy larga.
Vamos al regreso de comerciales.
Al regreso.
Sí, vale, gracias. Vamos a escuchar el tema musical de la mañana de hoy, sugerido por nuestro invitado. Se trata de Y Sin Embargo, con el grandísimo Joaquín Sabina. Y a continuación, comerciales de la emisora. Y ya regresamos.
Sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin embargo un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has pesado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando, y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado, y si te vas me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Que una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu voz.
No se aparten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, de Un Minuto con las Artes, después de este temazo de Joaquín Sabina y luego de escuchar los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos con nuestra conversación con Rafael Arraiz Luca. Nuestro Rafael Castillo Zapata quedó, bueno, nos prometió una anécdota. Rafa, ¿de qué se trata?
Sí, bueno, es una anécdota que siempre he querido contársela a Rafael y no hemos tenido oportunidad de vernos últimamente, pero eso ocurrió hace poco. Iba con un amigo a desayunar a un sitio ahí en el Rosal y por alguna razón nos detuvo un policía, no habíamos cometido ninguna infracción y nos hizo estacionarnos en una estación que hay ahí como en la entrada de Chacaito y nos dijo, nos pidió los papeles, no sé qué, y faltaba un papel. Y entonces, bueno, como siempre ocurre, una negociación allí, ¿qué vamos a hacer? No sé qué, y entonces mi amigo le dice, bueno, pero ¿usted qué es? Le pregunta al policía, y él dice, yo soy editor, hago libro, no sé qué, ah, sí, hace libro, ábrame la maleta, no sé qué, entonces abrimos la maleta, y entre los libros que tenía mi amigo en la maleta, estaba un libro de Rafael Arraiz Luca, no recuerdo qué libro era, no es de los libros que él ha editado, pero estaba entre los libros, el de Rafael. Y el policía vio el libro de Rafael. Ah, usted tiene libros de Rafael Arraiz Luca.
No le puede dice, ser.
Entonces, mi amigo le dice, sí, claro, él es amiguísimo mío. Y yo, claro, lo conocemos. Sí, ay, ¿quiere este libro? Sí, claro, démelo. Y bueno, ahí se solucionó todo nuestro impasse.
¡Qué maravilla! Insólito, bravo. Insólito.
Policía, estupendo, estupendo
ese cuento. Ese policía conocía a Rafael Luca. Imagínate, él que dice que bueno, que 500 personas en Venezuela leen poesía. pero millones oyen sus podcasts o han leído sus libros. Incluso los policías, eso me pareció genial.
Wow, bueno, no conocía esa anécdota, Rafael. Pero además debemos popularizarla porque la manera de resolver un problema con un policía es teniendo un libro mío.
Un buen libro. Oye, salimos más barato entonces.
Sale baratísimo, compren los libros.
Hay que llevar un libro de Arraiz en la guantera siempre, por si acaso.
Por si acaso.
Nunca salga sin él.
Qué bueno, es muy simpático, qué buena anécdota.
Bueno, esto le da cabida a la pregunta filosófica profunda que tiene Humberto. Así, bueno, es para ti la entrevista, tienes el
micrófono.
Sí. Ya no, sí me da cabida, Rafael, porque yo lo que quería era pedirte una ayuda, realmente. Tú sabes que yo doy estética y siempre cuando doy a Aristóteles me topo con una pregunta que es muy polémica y que me hace reflexionar y me pone, y es muy polémica con los alumnos también. Se abre una discusión bastante rica, interesante. Y bueno, voy a aprovechar que tengo Rafael como entrevistado y le voy a hacer la pregunta en la radio, que es este programa, y es justamente los planteamientos de Aristóteles que él dice justamente así: la poesía es algo más filosófico y serio que la historia. La poesía se refiere a lo universal, la otra, la historia, a lo particular. Lo universal es lo que corresponde a decir o hacer a cierta clase de hombre de modo verosímil o necesario. Y esa frase tan chiquita, es como muy polémica, la gran polémica entre poesía e historia. Por supuesto que estamos hablando de la época de Aristóteles hace mucho tiempo, ya la historia es otra cosa, ya la poesía es otra cosa, parece que han cambiado los términos, hoy en día se habla de la historia, es una ciencia social, mientras la poesía tiende a ser, a entenderse apenas como una expresión de una intuición subjetiva del mundo. Como que se ha girado, se ha dado la vuelta a esa noción de Aristóteles, y yo nada más quería escucharte tu reflexión sobre este tema, a ver cómo me relacionas tú, poeta e historiador, cómo me relacionas poesía e historia. Era esa mi pregunta.
Fíjese, claro, Humberto, además, mientras hablabas, se me fueron presentando en la mente tres autores, tres grandes conocedores de la historia y tres grandes poetas. El más antiguo de estos tres es José Antonio Ramos Sucre. Cuando Ramos Sucre le escribe la carta a su hermano Lorenzo y le dice: para ser un hombre culto tienes que leer estos libros, y le da la lista completa de los libros, no hay un libro de poesía. Todos son libros de historia, de dramaturgia, le clasifica por supuesto, novelas, etc. Y uno lee a Ramos Sucre y tú ves la maravilla de una cultura universal allí, una cultura histórica, filosófica, clásica, que es lo que hace a Ramos Sucre, además del dominio del lenguaje, por supuesto, nuestro grandísimo poeta, el más grande de todos, de los que hemos tenido. El otro que me vino a la mente fue Borges. Borges es un conocedor a fondo, dentro de su cultura enciclopédica, de la historia, y aunque se destacó más como cuentista y ensayista, su poesía no es nada despreciable, si lo sabrá nuestro gran escritor Guillermo Sucre, que murió hace poco, que escribió un libro que se titula Borges el Poeta, apuntando que ahí había un tesoro. Y el tercero que me viene a la mente es Octavio Paz. Octavio Paz es la perfecta conjunción entre historia y poesía. Cuando tú lees ese monumento que es Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe, tú entiendes, ahí hay una investigación histórica, pero la investigación histórica de un poeta. Entonces, la historia y la poesía para mí van de la mano, como también van de la mano la historia, la poesía y la filosofía. Y es decir, es decir, ahí está, pues, como la combinatoria, una de las combinatorias más fértiles. Y por supuesto, la cercanía al mundo estético que te lo dan las artes visuales y las musicales, ¿no? En el fondo de lo que estoy hablando es del ideal renacentista. Yo creo que es paradójico que el mundo nuestro, que es Occidente, se ha desarrollado con base en la especialización platónica, que es el primero que habla de la división del trabajo. El mundo nuestro se ha desarrollado especializándonos en algo, pero el Renacimiento lo que propone es que esa especialización no está peleada, no está reñida con una visión global del mundo, de las cosas. Yo apuesto más a eso, apuesto a unas visiones polimórficas, multidisciplinarias, transversales, libres, sobre todo signadas por la libertad. La libertad, no aceptando camisas de fuerza, no aceptando pautas académicas rígidas, no aceptando dictaduras científicas, sino metiéndose por los caminos que cada quien le parezca. Eso es lo que yo creo.
¿La poesía es más filosófica que la historia o no?
Yo creo que la poesía es más filosófica que la historia, ciertamente. La poesía te da espacio para filosofar, la historia te constriñe más. Y te quiero nombrar el gran poeta filósofo, que para mí sigue siendo el gran poeta filósofo, Antonio Machado. Eso es poesía y eso es filosofía de la más grande de todas.
Y lo conozco bien, Antonio.
Así es.
Gracias, Rafael.
Ya. A ti, Humberto.
No, bueno, sacándole un poco más de punta ese vínculo entre historiador y poesía, yo le estaba dando vuelta, Rafael, a esto que a lo largo de tu trayectoria intelectual comprobamos, digamos, una constante en tu obra que en los últimos años se ha convertido, creo yo, en el puntal de tu pensamiento. Y me refiero a eso, a Venezuela y a los venezolanos, a nuestras historias y a nuestras maneras. Rafael Castillo diría nuestros manes y desmanes. Bueno, digamos que muestra de eso es tu incursión también, Rafael, en el mundo de la radio con el podcast Venezolanos, una historia sobre el país y su historia. Tú hiciste mucho en Venezuela, en lo venezolano, un asunto que no es menos que espinoso, tomando en cuenta nuestro empeño irresuelto por saber qué somos, qué es eso venezolano. Y bueno, tú que llevas tanto tiempo metido en el asunto y en tu doble vertiente de poeta y de historiador, es decir, con la pasión, pero también con el rigor que caracteriza ambos oficios, te pregunto, ¿qué es lo venezolano? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué nos diferencia del resto de la región? ¿Dónde están nuestros puntos fallos, nuestras virtudes?
Bien, mira, hay que retrotraerse al periodo colonial, que es donde se forma la nación venezolana. Nosotros venimos de esos 300 años en que fuimos provincias del Imperio Español, donde hubo una combinatoria social y cultural muy importante, donde prevalecieron las culturas originarias y la llegada de los africanos, que fue muy importante en nuestra combinatoria cultural, y por supuesto la llegada de los españoles y de los europeos, porque aquí, pero ya esto no es periodo colonial. Cuando Venezuela se convierte en un estado independiente, empiezan a llegar europeos que van a influir muchísimo en la formación de la nacionalidad. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los alemanes en Maracaibo, en Puerto Cabello, en Valencia. Me estoy refiriendo a los corsos en Carúpano y Río Caribe. Me estoy refiriendo a los ingleses en La Guaira. Y después me estoy refiriendo a todos los demás, porque Venezuela fue un imán durante el siglo XX de inmigración extranjera, europea, centroeuropea, latinoamericana, colombiana, porque teníamos la riqueza petrolera. De modo que esto, ¿qué somos los venezolanos? Lo primero que te tengo que decir, Álvaro, una combinatoria muy variada que nos distingue de todo el resto de América Latina. Nosotros somos diferentes porque hemos sido un país abierto a los inmigrantes, como poquísimos países y nos hemos modelado a lo largo del siglo XIX y el siglo XX dentro de esa circunstancia. De modo que es, eso, por una parte, te diría. ¿Qué es ser venezolano? Bueno, es algo que seguimos indagando, seguimos. Además, no es algo fijo. Las definiciones siempre están cambiando con el tiempo. De modo que ser venezolano hoy no es lo mismo que serlo en el periodo colonial, serlo en el siglo XIX y serlo en el XXI, porque estos 22 años nos han cambiado muchísimo. De modo que también quiero comentarte que los podcasts son producto de un programa de radio. Ese programa de radio sale todas las semanas en Unión Radio desde el año 2015. Pronto cumple 7 años. Todas las semanas estamos hablando de alrededor de 350 programas. Yo he llevado a podcast alrededor de 240 podcasts. El núcleo del programa son los venezolanos, ciertamente. Y si tú me preguntaras, bueno, ¿y qué va a pasar cuando agotes eso? Primero me va a tomar muchos años más agotarlo, pero me abriría a latinoamericanos, ¿no? Que creo que también es una vocación mía, el interés por nuestro continente.
Bien, gracias, Rafael. Susana, cerramos contigo.
Sí, bueno, más que pregunta, porque creo que lo que yo iba a comentar o plantear, de algún modo está relacionado con muchos aspectos de lo que se ha hablado en este programa y sobre todo la anécdota de Rafael. Porque precisamente tú eres un académico y las audiencias varían en el aula como en el programa de radio que estás comentando, y la anécdota de Rafael con el policía es maravilloso porque estamos viendo los efectos.
Sí,
sí, absolutamente. Y bien, dar clases implica un intercambio muy especial entre el docente y el digamos, los estudiantes, el escucha en aula y hay unas respuestas distintas a lo que es el medio de la radio y los podcasts, que no los ves, claro, pero que ahí están las redes. Ahora, ¿por qué me venía a mí pensar en esta relación distinta con tus escuchas? Por una cita que de una entrevista que te hicieron y me encantó porque, bueno, aquí todos somos docentes y lo comparto plenamente, y voy a leer la cita de lo que tú dijiste y precisamente de lo que significa la docencia y la transmisión de conocimiento como comunicación, pero con otros elementos adicionales que están aquí en lo que voy a leer. Tú dijiste: he sido alumno durante muchos años y profesor durante más tiempo todavía, de tal modo que tengo claro que lo primero que debe tener un profesor es conocimiento específico sobre la materia que dicta. Pero esto no basta si no es un buen comunicador, si no le gusta a la gente. Esto me pareció de verdad genial, porque es verdad, es pensar en el otro. Si no le gusta a la gente, si no experimenta un gran placer explicando un tema, concatenando unas líneas argumentales con pasión, con humor, entrelazando universos. En el fondo, disertar es como escribir un ensayo. Este final, además, yo lo veo así. Yo también construyo mis ideas. Las clases me permiten hacer mis esquemas mentales, pero es cierto, disertar es una manera de argumentar y escribir un ensayo, solo que uno es escrito y el otro es verbal. Bueno, yo me iba por ahí, yo creo que no es una pregunta, es realmente más bien aplaudir esto. Y bueno, nada, te lo comento y bueno, si quieres agregar algo, maravilloso.
Claro, Susana, agradecido. Mira, yo no veo el momento de volver a las clases presenciales. Ese momento mágico y maravilloso cuando tú te plantas frente a 20, 30 alumnos, empiezas a disertar, y te emocionas y te van llegando ideas y vas tejiendo unos aspectos con otros y de pronto, bueno, te detienes como ya cerca del cénit, por no decir el orgasmo, a los 20 minutos de estar hablando, y tú dices, oye, pero qué cosa tan extraordinaria lo que he hecho. Probablemente no lo sea, pero tú lo experimentaste así. Y en el fondo es un ensayo. Tú estás haciendo dibujo libre con base en tus conocimientos, pero te alimentas de la mirada de esos muchachos o de esos adultos. Que eso se pierde aquí. En el Zoom se pierde porque tenemos por todos los problemas técnicos, no voy a entrar en eso, pero eso, ver lo que tú estás diciendo y lo que produce en unos alumnos, en mi caso, cuando son muy jóvenes, todavía más, porque tienen 19, 20, 21 años y probablemente tú tienes el honor de estarles diciendo algo por primera vez y ver en ellos el asombro. Eso es uno de los momentos más hermosos de la docencia. Yo no entiendo cómo hay profesores que no les gusta dar clases. A mí a cada rato me dicen, bueno, pero tú ¿cuándo vas a volver a ser decano? ¿Tú no quieres ser rector? No, yo lo que quiero es dar clases. No me sale. La gente no entiende esto porque tienen una fascinación con los cargos de poder y las gerencias. Yo lo que quiero es que me dejen seguir dando clases y, por supuesto, investigando. Es una tarea que yo amo, Susana. Realmente. Eso era, mira, lo que tenía que añadir.
Yo lo entiendo absolutamente, porque a mi manera, yo también, yo más bien soy docente de unos 7, 8 o 10 años para acá, y no es como digamos, la dedicación exclusiva, porque bueno, porque hago curadurías, otras cosas, pero yo soy feliz, de verdad, de estar aquí.
Te lo creo.
Investigando y escribiendo y cero cargo y, ay, sí. Yo, desde que salí de eso, soy feliz.
Así es.
Sí. Y conversando con alumnos, como dice Rafael, conversar con ellos sí. Es lo más rico que hay.
Es una maravilla, una maravilla. La relación...
De frescura, sí.
Sí, pues, cuando Dios, hay el placer...
Dios los crea y ellos se juntan. Están todos mezclados. Pura, esta es la pura academia, esta es la academia que vale la pena, esa academia apasionada,
esa claro academia que sí.
Entregada, y bueno, que es un gozo para todos nosotros, porque si no gozáramos, como bien lo dice Array, que él hace lo que le gusta hacer y lo hace con placer, si nosotros no gozáramos lo que hacemos en el aula, pues no lo haríamos.
No lo hacemos, claro.
Ya sabemos los sueldos terribles que gana el profesor, tanto sí. De primaria como de secundaria como universitario.
Mira, y debo decir, Rafael, que es fama que tú dando clases te transformas en un actor, como las transformaciones que tenía Fermín Toro cuando daba discursos, que eran famosísimos, se convertía en otro ser humano. Así das clase tú.
Ah, bueno, sí. y eso que no has escuchado de las clases de Humberto.
No, Humberto lo he visto dando clases en la Universidad Metropolitana y hace hasta onomatopeyas y mímica y se mueve como un bailarín frente a los alumnos. Una maravilla.
Qué sabroso. Bueno, como sabroso estuvo esta conversa hoy, Rafael, pero bueno, lamentablemente sabes cómo son los tiempos de radio y se nos acabó el tiempo. Qué maravilla tenerte, Rafa, amigo.
Gracias. No, con muchísimo gusto. Lo he disfrutado tanto que espero que me inviten pronto de nuevo.
Claro. Viene la segunda ronda.
La segunda, vale. Tercera y cuarta.
Te vamos a invitar a hablar de psicoanálisis la próxima.
Encantado, por supuesto.
Dale.
Qué bueno.
Hasta luego.
Chao.
Chao, Rafa. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Rafael.
A ustedes por la invitación.
Interesante conversación con Rafael Arraiz, Luca, a quien agradecemos por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Y ya nosotros, para finalizar, bueno, vamos con nuestro segmento final, la agenda cultural y las recomendaciones de Susana Benco.
Bueno, como siempre, muchísimas cosas pasan, sobre todo en Caracas, que es donde nos centramos, ¿no? Y en otras ciudades del país. Tenemos que continúa el ciclo de conversaciones con artistas venezolanos residenciados en el exterior. El próximo encuentro será con Sigfredo Chacón, quien reside desde hace algunos años en Miami. El moderador será Humberto Valdivieso y la presentación, como es usual, está a cargo de Bélgica Rodríguez, presidenta de AICA Capítulo Venezuela. La cita es el martes 16 de noviembre a las 3 de la tarde a través de la plataforma digital del Centro Cultural BOD. Y para obtener el código de entrada al Zoom, les recomiendo abrir el Instagram del Centro Cultural BOD y allí está todo. En cuanto a los museos de Caracas, debo señalar que a pesar de que no suele llegar la información de manera oportuna, mencionaré que me enteré por el mismo maestro Vladimiro Politano que está exponiendo en la Galería de Arte Nacional desde el pasado mes de agosto. La muestra continuará abierta hasta febrero, de modo que hay todavía tiempo para visitarla. Esta exposición consta de pinturas totalmente desconocidas en el contexto venezolano y esculturas abstracto geométricas. Es un artista que se distingue por el uso del color puro en su, también tanto en obra bidimensional como tridimensional. Ha expuesto enormemente en el exterior con grandes maestros del arte moderno y bueno, su obra, pues la obra escultórica presenta diferentes escalas. Una de estas es enorme, que se encuentra en la estación del metro La Hollada. La curaduría estuvo a cargo de Félix Hernández. Bueno, ir a la Galería Arte Nacional se puede hacer en horarios flexibles. Por otro lado, Bienal Sur, y cito textualmente, es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Sur, una extensa plataforma para el arte y la cultura que está en permanente construcción. En la amplísima programación de la edición 2021, uno de los proyectos presentados se llama Susurros, prácticas ciudadanas en tiempo de pandemia, y se expone actualmente en el Pabellón de las Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica Argentina. El curador general es Ernesto Muñoz, acompañado de 6 curadores adjuntos, entre los cuales se encuentra Bélgica Rodríguez. Ahora bien, el proyecto está en curso, ha convocado a 53 artistas de 10 países latinoamericanos y, bueno, en esta edición que les cuento están de Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y de Venezuela están varios artistas que conocemos: Antonio Briceño, Lubesca Suárez, Maruja Herrera, Johan Galué y Pedro Tagliafico. Pero hay otros muchos proyectos en el que también participan venezolanos. Menciono solo algunos nombres: Manuel Eduardo González, Carlos Serpa, Alexander Apóstol, Ángela Bonadiez, Rolando Peña, Teresa Mulet y muchos más. Lo cierto es que en cada proyecto ha habido curadores, ha habido selección, y de verdad que la agenda es muy amplia y vale la pena abrir la página web de la Bienal y hacer pues el seguimiento tanto de exposiciones como de eventos. Ese enlace lo pueden encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y aquí en Caracas, bueno, tenemos que la Camerata de Caracas, dirigida por la maestra Isabel Palacios, presentará en la Villa Planchar, en El Cerrito, un concierto dedicado a serenatas venezolanas y a un grupo de madrigales de grandes compositores como Lauro, Esteves, Carreño, Plaza, Moleiro. Este concierto se va a realizar el domingo 14 de noviembre a las 5 de la tarde. Y para reservar, bueno, los datos pues, para hacer el contacto, lo van a encontrar también en nuestra página web. Y por último, no puedo dejar de mencionar, aunque por razones de tiempo no voy a poder detallar, también la enorme programación que viene realizándose desde ya en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Tienen una agenda muy, muy amplia que realiza el equipo del Centro de Bellas Artes, liderado por Liliana Blanco de Montero, que es la directora de esta institución. La programación es variada y tiene fechas específicas tanto en cine, teatro, arte, música, talleres infantiles, además de encuentros en vivo por Instagram. Hoy mismo, por ejemplo, Pedro Piña, Hernán Alvarado y Jimmy Llanes, presentados por Zulbert Barín, conversarán sobre el arte en el Centro de Bellas Artes. Será a las 6 de la tarde a través del Instagram, del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Eso lo pueden encontrar muy fácilmente. Bueno, en todo caso, más detalles ya de la programación específica en cada uno de estos renglones lo van a encontrar en nuestra página web unminutoconlasartes.com. Y me despido hasta aquí.
Estupendo, Susana, y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción del espacio Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.